Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Adif ha confirmado que la circulación de trenes recupera la normalidad después del incidente de Atocha de este fin de semana. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Los esfuerzos se han centrado en reubicar a los pasajeros afectados por la cancelación de los trenes de Madrid y Levante.
Una carrera contrarreloj para normalizar la situación y mandar a los pasajeros a sus correspondientes destinos después de un fin de semana marcado por la crisis ferroviaria del descarrilamiento de un tren que estaba siendo remolcado entre Atocha y Chamartín. Aunque durante la jornada del lunes hubo algunas complicaciones para aquellos que tenían que ser reubicados, donde en un principio salían desde Atocha, luego les destinaron a Chamartín para finalmente tener que volver a Atocha. Esto provocó que muchos pasajeros no pudieran llegar a tiempo a sus respectivos trenes y tuvieran que ser reubicados por segunda vez, como nos ha contado para COPE Fabio.
Primero en Atocha estuvimos 2 horas porque no sabían qué hacer con nosotros. 7 de la tarde nos dijeron que nos fuéramos a Atocha, que nos iban a coger un tren a Atocha y nos iban a llevar a Alicante. Y ya cuando llegamos a Atocha nos encontramos el problema.
Renfe estima que el número de los afectados ronda los 30.000, mientras que en las otras empresas afectadas por el bloqueo de Atocha a San Martín, como Ouigo, da una cifra de 13.000. Por otro lado, Irio no da datos, aunque se podría decir que el total de afectados ronda las 50.000 personas. Renfe habría cancelado 22 trenes, Irio 6 y Ouigo el 50% de sus servicios. Desde Renfe calculan que el coste total de las devoluciones será de 1 millón de euros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que la situación ya está normalizada, aunque el presidente de Renfe, Raúl Blanco, ya ha adelantado que habrá cortes ferroviarios el fin de semana para retirar el tren descarrilado.
Gracias, Alejandro. Y por otro lado, la Audiencia Nacional ha tumbado la querella presentada por el Partido Popular contra el PSOE por presunta financiación ilegal tras el fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos. La querella del PP iba dirigida contra el PSOE, contra Koldo García, Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, Patricia Rossetti.
Santiago Pedraz no encuentra indicios suficientes. Recurre a jurisprudencia del Supremo y recuerda que una denuncia anónima tiene plena validez siempre que las informaciones estén corroboradas. Para convertir el relato periodístico en un acto punible se precisa algo más. Y ese algo más, dice el juez, en la querella del PP no se da. No se pueden convertir noticias en causas criminales y hasta la fecha no aparece ninguna vinculación con lo denunciado. Incluso se refiere a contradicciones de los denunciantes anónimos. Pero hay más decisiones. Pedraz mantiene en prisión sin fianza al empresario Víctor Aldama para evitar la obstrucción a la justicia. Quedan diligencias pendientes y hay que analizar lo hallado en los registros. Una parte de lo defraudado, casi 74 millones de euros, podrían haber sido transferidos al extranjero. Hay que localizarlos y proceder al bloqueo. En libertad y con medidas cautelares, Aldama podría operar telemáticamente y enviar fondos a terceros países.
Y este lunes ha sido detenido un conductor kamikaze tras matar a una mujer embarazada de 8 meses en La Rioja. El hombre, que ha pasado a disposición judicial, circuló más de 10 kilómetros en dirección contraria, ha dado positivo en alcohol y drogas y en el siniestro se vieron implicados 2 coches y un camión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y más de la mitad de los adultos tienen sobrepeso en España y casi 2 de cada 10 son obesos. La previsión es que en 10 años lo sean 1 de cada 4. En nuestro país la sanidad pública no financia ningún tratamiento para la obesidad, pero en Reino Unido se ha decidido pedir voluntarios que estén en el paro para someterles a un tratamiento con inyectables y comprobar su evolución en el terreno laboral y el gasto sanitario que generan. Sefi García.
La OMS y la Unión Europea la consideran ya enfermedad. En España todavía es un problema de salud pública que nos cuesta más de 25.000 millones de euros al año entre horas de trabajo perdidas y gasto sanitario. Los especialistas esperan que esto sea un empujón para desbloquear tratamientos carísimos que ahora tienen que pagarse los pacientes. Cristóbal Morales es endocrino y portavoz de la Sociedad Española de Obesidad.
Entendemos que la administración tenga miedo a lo mejor a hacer una financiación de todos, pero por lo menos que vayamos a este tipo de pacientes con infarto o a la adolescentes. Lógicamente sabemos que conforme vayan saliendo más fármacos se irán abaratando.
La obesidad y el sobrepeso son la causa de 250 enfermedades, desde diabetes hasta cáncer, pasando por las cardíacas. Ahora mismo el sistema está fallando a estos enfermos que se procuran ayuda fuera de la sanidad pública.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de todas estas noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues escuchando al equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizar la información y vamos a dar ya los buenos días a los ponedores y la bienvenida a los que se incorporan en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Es martes ya, 22 de octubre del año 2024, y aquí pues llevamos un ratito acompañando a los ponedores, a la gente que está trabajando a esta hora, la gente que sufre insomnio o que, bueno, algunos problemas, ¿no? A veces no nos dejan dormir. Desde la 1:30 de la madrugada, se dice pronto, y vamos a estar hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Antes de que eso ocurra, nosotros tenemos un montón de cosas de las que hablar con los ponedores. ¿Qué tenemos preparado para esta hora?
Lo siguiente que tenemos preparado es un tema bastante complejo, como es el tema de la maternidad. Lo vamos a tratar, lo vamos a hacer desde el punto de vista de una madre que tiene como negocio una empresa de eventos. Se llama Ruxanda Gemis. Nos va a contar cómo está siendo su experiencia en esto del tema de la maternidad y los eventos. Y en esta hora también nos va a acompañar, como siempre, Jorge Alcalde. Tiene que contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué es eso de que el sol está cambiando el ciclo? Una pregunta muy interesante.
Está cambiando de ciclo el sol.
Habrá que esperar a la reflexión de Jorge Alcalde, que en unos minutitos estará por aquí.
¿Tú sabes qué me pasa a mí con la edad? Que cada vez me gustan menos los cambios.
Pues temporada tras temporada, aunque entonces, sea el armario, otoño,
entonces,
primavera, invierno.
Tengo que decirte que yo estoy muy frustrada con estas cosas que ocurren. El sol siempre ha funcionado de la misma manera, que no me lo cambien ahora, que yo ya me empiezo a hacer mayor y no me interesa nada el tener que acostumbrarme a nuevas cosas. Vamos a conocer la información del tiempo. Borja, ¿cómo se presenta este martes?
Un frente atlántico que se aproximó a finales del fin de semana recorrerá el norte peninsular, dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte y precipitaciones débiles afectando al área cantábrica y Pirineos. En Baleares y la zona del mar Mediterráneo se verán expuestos a un flujo grande de humedad que dejará una abundante nubosidad y chubascos a su paso. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos. En Canarias, nubosidad baja en el norte con posibilidad de alguna precipitación débil y cielos poco nubosos en el sur. Los vientos soplarán de este y nordeste en la península y Baleares. En general, flojos en interior y más intensos en litorales, Cádiz y Málaga y noroeste de Galicia. En el Cantábrico soplarán vientos de componente norte. En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a continuar su descenso en la península, en especial y de forma notable en el Cantábrico. Tan solo se esperan algunos aumentos en el sur de Galicia y oeste de Extremadura y Castilla y León. Murcia con 27 y Alicante con 26 registrarán las temperaturas más altas. Las mínimas aumentarán de forma ligera en general, a excepción del norte de Castilla y León. Burgos con 8 graditos marcará las temperaturas más bajas.
La más baja en Burgos con 8 grados. Bueno, pues ya tenemos la información del tiempo y es hora de que escuchemos los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp el que queremos que utilices para dejarnos notas de voz y contarnos, bueno, por qué sois ponedores, quiénes sois, dónde os encontráis, por qué estáis poniendo las calles. Déjanos tu placa y la escuchamos.
Oyentes y amigos ponedores, ¿qué más? Un saludo desde Medellín, Colombia, reportando sintonía. Buenos días para ustedes en España, buenas noches desde Colombia. Les comento que si bien hace ya un tiempo he seguido vía internet la señal de COPE, recientemente empecé a escuchar este espacio nocturno y me ha fascinado. No saben lo apasionado que soy por la radio, de hecho trabajo en la radio y quiero saludarles a ustedes. Saludar a los compañeros, mejor a los compatriotas colombianos que de pronto hasta ahora están en sintonía de COPE. Y también saludos al colega que en este instante se encuentra en la consola, en los mandos, la fuerza callada de la radio, quien es responsable de poner un programa tan especial como este, de poniendo las calles al aire. Un saludo para él. Entiendo perfectamente lo que es este trabajo, ya que yo acá en Colombia también laboro en una cadena radial como operador de radio. Un abrazo, saludos, que estén muy bien.
Mil gracias por este mensaje que nos han dejado en el 662-942-605. Si tú quieres dejarnos también tu placa, contarnos cómo nos conociste, por qué estás poniendo las calles, ya sabes, nos dejas ahí una nota de voz. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4:09 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los...
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hablando con los ponedores sobre los colores, queremos saber cuál es tu favorito, si te gusta el conjuntado, cuál es el que más usas para vestir. Tenemos a José Gabriel, que dice azul, azul. Generalmente, si voy conjuntado, llevo muchos azules, menos el cinturón, que siempre me gusta llevar la bandera de España. Minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo y hoy es muy curioso porque estamos hablando del color. ¿Cuál es el color favorito? Cada uno tenemos uno, incluso cuando decimos, no, es que no tengo ninguno, pero no hay más que rascar y preguntar tres cositas y das cuenta por cuál es por el que tiramos, ¿no? El negro, los grises, los azules son los más comunes, también el rojo, el rosa, el rosa. rosa es un color que están diciendo un montón los ponedores. Y la verdad es que, bueno, pues vamos a seguir leyendo. Sara Montero nos cuenta, porque, claro, ¿por qué hablamos del color? Porque nuestro temazo a la 1:30 de la mañana comenzábamos hablando de los daltónicos. Parece que es algo más raro de lo que realmente es. Los estudios afirman que 1 de cada 10 hombres, y digo hombres, no personas, porque suele afectar más a los hombres, 1 de cada 10 hombres es daltónico, es decir, no distingue bien algunos colores. Sara nos cuenta que tiene 2 familiares con ese diagnóstico. Dice, pero bueno, la verdad es que nos divertimos y lo vivimos como algo natural, no pasa nada. Lo que más nos gusta en casa es cuando tenemos que pintar, por ejemplo, alguna casa. Somos una piña, siempre lo hacemos juntos, cada cual con sus cosas, pero siempre ayudando y quitando dramas, nos dice Sara. ¿Qué más cuentan los ponedores hoy sobre los colores?
Tenemos por aquí a un placa blanca jubilado. Desde Cádiz nos escribe Damián Rivas, que dice: mi color favorito es el rojo y lo suelo combinar con el azul a la hora de la ropa, aunque también lo combino con otros colores, pero siempre resaltando estos anteriores.
Oye,
y por supuesto,
rojo con azul es ahí arriesgado, ¿eh?
Bueno, depende la tonalidad.
No, me encanta, pero
pues yo alguna vez he venido el rojo con azul y depende la tonalidad.
No, hay algunos, o sea, hay tonos que van fenomenal el rojo con el azul, pero que no es un conjunto que digas que no destaca, vamos, que no es una cosita que digas, no, me gusta azul con blanco. ¿No?
Hombre, sin ir más lejos,
claro,
hoy vas
con 2 tonos de azul y blanco.
A mí me falta el gorrito y parezco el marinero este de Dolce
y
Gabbana.
Sí, de marinerito.
Clavao.
Pero claro, el rojo con el azul es potente.
Pues eso, son los colores que suele combinar Damián a menudo. María Rosa dice: mi color favorito, el verde y el azul, en todas sus tonalidades, colores oscuros en invierno y claros en verano, siempre bien conjuntada. Mi casa siempre de blanco, en verano da más fresco y en invierno calidez. David Antolín, por ejemplo, naranja y negro, los que más me gustan, todo lo que sea color llamativo. Vestir conjuntado siempre, hasta en chándal, cada conjunto unas zapatillas, evidentemente.
Bueno, el tema de los zapatos es tremendo para hacer la maleta. Yo para hacer la maleta hay veces que me tengo que buscar la vida porque si no quiero llevar más pares de zapatos, porque lo mismo no quiero facturar y quiero llevar solo un trolley. Entonces tú imagínate, tengo que encontrar un zapato que vaya con los 3 conjuntos que vaya a meter si voy de viernes a domingo. Y hay veces que es difícil porque lo mismo quiero llevar un conjunto que no va con ese zapato. Es un drama del primer mundo, pero un drama al fin y al cabo.
Fíjate, respecto a lo que comentaba David con el tema del chándal, no sé a ti, pero a mí me chirre.
El chándal siempre conjuntado también.
También, eso por supuesto, o sea, es de perogrullo, pero a mí me chirría cuando se combinan diferentes marcas entre sudadera, pantalón, playeras. A mí es algo que no, incluso para ir al gimnasio.
Bueno, la playera me chirría menos, pero con la sudadera y el pantalón, si no es de marca y es un básico, vale. Pero si es de una marca en concreto de deporte, por ejemplo Nike, que arriba te pongas una sudadera Adidas, me choca. Sí, sí.
Es como...
Arriba tienes que llevar una sudadera entonces sin marca.
Es como... No sé, es que a mí me resulta muy a la vista, me choca
total,
demasiado
total.
Y rápidamente, no es decirle algo, pero rápidamente es girar la cabeza porque es que...
Claro, no va acorde.
Es algo que puede con mis adentros, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Elena Hernández, bueno, apasionada de todos los colores. En primavera ya me empiezo a poner colores alegres. Uno de mis favoritos es el rosa fucsia, nos lo hace saber con la gabardina que lleva
muy
puesta.
Bonito.
Los colores con flores y dibujos variados. En mi casa, tonos pastel, que son los más relajantes.
Sí, es verdad. Es que es verdad que yo los crutitos, cosas así, para lo de los colores, yo ya en las casas... En mi casa siempre era... La habitación de mis padres siempre estaba en color azul cielo, que es muy de dormir. La mía era un verde manzana, muy clarito también. Bonito, pero a mí ya no me gustan las casas con habitaciones de colores. Me,
es que
me chirrean.
Blanco puro, o sea, un blanco roto, un blanco tal.
Un blanquito
pero blanco,
roto.
Blanco no, que es blanco. El blanco pálido.
El nuclear.
Es que a mí eso me recuerda a un dentista.
Sí,
es
sí.
Que no.
Es de clínica,
no.
Pero por eso está el blanco roto, que es como un blanco un poco sucio. Y es muy relajante y te pega con cualquier cosa. Mira, me dice el técnico que no. No sé si podemos escuchar. No, la dejamos para después. Una nota de eso. Vale, perfecto. Es el 662-942-605. No sé si habrá alguna cortita. ¿Tenemos alguna cortita? Venga, vamos a escucharla.
Buenas noches, pulpo, ponedores, ¿cómo estáis? Bueno, mi color favorito es el verde, porque el verde es naturaleza, es vida. que siempre pues algo saludable, aunque a mí la verdura no me gusta mucho, pero bueno, y decirle al anterior oyente que el negro no es un color, es ausencia de color. Y nada, espero que os haya gustado mi maqueta de falla que os mandé, y feliz noche. Soy ponedor, bueno, que soy Juan de Valencia, que no dije nada, un saludo.
Muy bien, Juan, mil gracias. Bueno, sí, es cierto, ¿eh? En teoría es la ausencia de color, pero bueno, lo vamos a tomar hoy como color. Me podéis decir qué os gusta. A mí el negro para vestir, por ejemplo, me encanta, me parece súper elegante. Tengo muchas cosas negras. O sea, me gusta llevar colores uh-huh. también, pero no soy de las que va siempre de funeral, pero el negro es bonito a la hora de vestirse y en determinados momentos creo que es muy, muy elegante y muy socorrido, además. Tenemos que seguir avanzando porque vamos pillados de tiempo y es importante que hoy sepamos que estamos en el martes de tutorial, Borja.
Sí, ay. sí, ya era hora, ¿eh?
A ver qué pasa.
Bueno, el de hoy espero que os guste mucho más. A mí me ha sorprendido, no de lo que habla, porque bueno, lo conozco un poco, ¿vale? Pero sí quién lo comentaba. Bueno, sí que lo comentaba.
Vamos a avanzar un poquito a la gente porque hay alguno que dice, pero ¿qué dicen esto del tutorial, martes de tutorial y demás? Bueno, pues toca aprender, ponedor, ahora mismo, qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Borja Cuñado tiene un cometido en este programa, bueno, tiene muchos. Uno de ellos es bucear en la red y encontrar un tutorial y luego desgranárnoslo, pero es mejor que nos lo explique él.
Sí, mira, lo que vamos a hacer a lo largo de estas hora y media, dos horas que nos quedan de programa va a ser poner tres pistas, son tres soniditos que lo hemos sacado de un tutorial de YouTube para que adivinéis, ¿no?, de qué estamos tratando hoy, qué es lo que trama esta persona que nos va a explicar a continuación algo. Para que vayamos cogiendo idea de lo que vamos a hablar hoy en este tutorial de martes 22 de octubre, vamos a poner la primera pista, que es esta.
La primera sujeción que se pone siempre es la de adelante, ¿vale? Para tener más contacto con la tabla. Vale, metemos el pie, bien, que tengamos la bota confortable.
Una tabla y el pie, vale. Bueno.
Y la mete un par de leches.
Qué
bueno que el sonido también.
Sí. Claro, el sonido
esto
también
radio,
puede ayudar, ¿no?
Esto es radio y el sonido es muy importante.
Vale,
entonces,
vale. Que estén atentos a todo.
Sobre todo, sí, el sonido.
No solo a lo que dices, sino también
eso,
a los
el sonido. El sonido ambiente siempre suma, siempre suma.
Pues nada, ponedores, esta es la pista número uno. Con esto es complicadísimo acertar exactamente qué es lo que nos están enseñando a hacer. Pero ¿qué pueden hacer nuestros ponedores si creen que ya lo tienen? Porque habrá alguno que diga, pues yo también lo he visto y sé lo que es.
Pues fácil y sencillo. Lo que tenéis que hacer es mandarnos una notita de voz contándonos qué es lo que nos está enseñando el tutorial de hoy a nuestro WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Resulta que las últimas estadísticas nos están recordando que la natalidad pues no para de caer en nuestro país. Es verdad que son tiempos difíciles los que estamos viviendo en este momento y claro, entre el estrés diario que no permite conciliar con facilidad la vida familiar y algunos que otros problemillas que uno pueda tener, pues esto se nos complica y cada día más. Bueno, pues atención ponedores porque esto está cambiando todo muy rápido. Tanto como, bueno, puede llegar a afectar a la vida de una mujer al convertirse en madre. Es verdad que es una experiencia alucinante de la que pues hay mucha literatura y también hay mucha habladuría, pero en la que en muchas ocasiones pues falta la opinión de la madre en sí. Mira, toma nota de esto. Maternidad sin filtros. Se llama el libro que acaba de publicar la experta en marketing y fundadora de Always Events, Rushanda Gemis. Y aquí está con nosotros poniendo las calles como una campeona. Rushanda, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas noches.
Buenos días. Gracias por recibirme.
Hombre, claro. Es que yo no sé si decirte buenos días o buenas noches porque manejamos horarios raros, ¿eh?
Da igual. No importa. Una madre con un niño pequeño le dan igual las horas seguidas de sueño, así que aquí estamos sin ningún problema, fresquísimos.
¿Te has basado mucho en tu experiencia como madre para escribir este libro?
100%. Yo este libro no creo que lo hubiera podido escribir sin haber vivido la gran experiencia de mi vida, que para mí ha sido el convertirme en madre, y ha sido un placerazo, la verdad, poder dejar esto por escrito para futuras mamás, para mi hijo y para mi legado más allá. Así que muy, muy contenta.
¿Ha supuesto muchos cambios el tener tu primer hijo?
100%.
¿Por qué?
Habrá gente que no me entenderá y dirá, no es para tanto. Para mí, mi vida como Ruxanda antes de ser mamá a como es ahora es plenamente diferente en todos los aspectos, a nivel prioridades, a nivel forma de ver la vida, a nivel tiempo, a nivel esfuerzo, a nivel energía. Para mí ha sido un gran cambio. Con partes muy buenas y con partes muy duras, a nivel que no me lo llegaba a imaginar tan duro.
¡Qué fuerte! ¿Pero consideras que fueron cambios como muy drásticos los que tuviste que establecer?
De pasar de tener a un bebé dentro de la barriga a tenerlo fuera, sí. Ese paso en el, de adaptación... Que pasas de ser tú propia de responsable de ti misma a tener un pequeño humanito que solo absolutamente depende de ti para todo, ese cambio, sobre todo en la mujer, es importante.
Uh-huh. Ruxanda, cuéntanos por favor a todos los ponedores, a toda la gente que vive al revés, que muchos de los oyentes me escriben y me mandan incluso fotos y me dicen, Pulpo, yo te conocí en la radio de madrugada porque me levantaba a dar el pecho a mi hijo, o porque mi mujer estaba con acidez en algún proceso de embarazo y demás. Entonces estamos como muy vinculados a la vida y es maravilloso.
Sí, así es. Es que el dormir, no sabía yo cuánto importante es. Dormir seguido, te diré.
Ya.
Porque en el momento que tienes un bebé, sobre todo recién nacido, con el tiempo la cosa se va apaciguando y mejorando, a paso de caracol, pero va mejorando. Es terrible, o sea, es terrible no poder dormir más de una hora, ya, una hora y media, dos horas y media, una semana, dos semanas, tres meses, cuatro meses al final. Es que es una tortura. Es que se pasa fatal, es muy duro.
O sea, estás viviendo esos momentos en el que se despierta, imagínate, a las 3 de la mañana... Se duerme, se despierta a las 4.
Es que
se
ves
duerme.
Todas las horas del reloj.
Es tremendo, ¿verdad?
Y de pie, pasillo arriba, pasillo abajo, con un niño que llora, que tú no lo entiendes, que tú no sabes, porque nadie te enseña a ser madre y padre. Vas aprendiendo sobre la marcha. Entonces, entre el desconocimiento, la desesperación, el cansancio... Yo antes de ser madre siempre digo que pensaba, ostras, son dos adultos y un bebé. O sea, es una criatura que no puede dar tanto trabajo. ¿Qué tan agotados están?
Claro.
Lo retiro. Claro. Lo retiro 100%.
Qué barbaridad.
Este es lo más duro que me ha tocado vivir, la verdad.
Ruxanda, explica a toda la audiencia, a todos los ponedores, por favor, a qué te dedicas. Porque yo sí lo sé. Pero yo quiero que lo cuentes tú, porque me parece apasionante a lo que te dedicas.
Un poco a todo. Aquí estamos para todo. Principalmente, soy mamá. Principalmente, pues, me dedico a ser mamá. Y luego compagino mi vida personal con mi vida profesional, trabajando como organizadora de eventos, que es mi gran pasión profesional de toda la vida. Y un poco a raíz de convertirme en madre, de las dificultades de conciliar, dejé mi trabajo anterior, fui mamá en exclusiva durante algunos meses y en paralelo por las noches, los fines de semana, cuando podía, pues me he dedicado a forjar este proyecto que para mí pues ha sido y es el sueño de mi vida, que también es difícil de combinar con la vida de mamá, pero bueno, estoy contenta y feliz por esta parte. Y por otro lado, pues lo compagino con la creación de contenido en redes sociales,
claro,
de temática maternidad, familia, humor, como punto principal.
Ajá.
Eso es un poco mi vida.
¿Y el libro a quién lo diriges? ¿Por qué decides escribir un libro? Además, un libro tan interesante.
Pues decido escribir este libro porque para mí, de verdad, convertirme en madre ha sido un cambio muy revolucionario en mi vida, en el que hay mucho desconocimiento, hay mucha soledad. Sobre todo las mujeres, pues vivimos como... Es un proceso que te cambia por dentro. Y pensé, ostras, lo he pasado muy mal, me han pasado muchas cosas y me gustaría pues dejarlo para otras mamás que están en sus casas solas, viendo las 3, las 4, las 5 de la madrugada, cuestionándose si lo están haciendo bien. Es que pasan muchas cosas.
Yeah,
como papá, como el papá también, pero no tanto.
Pues mira, yo te iba a decir que este libro yo no solamente lo englobaría para las mujeres. Yo,
no,
yo creo que también los hombres van a aprender un montón de cómo se puede sentir una mujer,
sí,
y también cómo se puede sentir una mamá que se está abriendo en la vida en ese aspecto tan bonito. A mí me parece espectacular. Yo lo viví con mucho cariño y con mucha intensidad. Mi hija tiene ahora ya 21 años. Te quiero decir que ya está en la universidad, te quiero decir. Pero yo me acuerdo esas noches en vela y yo me acuerdo que era entender prácticamente todo cómo se sentía mi hija y cómo se sentía mi mujer. Entonces,
claro,
creo que es un proceso muy bonito en el que los hombres, a través de este libro, pueden aprender un montón de cosas.
Sí, además también le dedicamos algún capítulo a papá, donde él también explica cómo se ha sentido, cómo lo ha vivido en primera persona. Y sobre todo, pues eso es... La idea del libro es acompañar, es hacer sentir menos sola. Yo me sentí bicho raro y me sigo sintiendo bicho raro en muchas ocasiones. Y gracias a las redes sociales, porque al final lo de las redes sociales empezó de una manera 100% inocente para compartir un poco mi embarazo, que yo lo estaba viviendo sola en mi casa, no tenía ninguna amiga, no tenía nadie embarazada y dije, ostras, voy a hacer un vídeo. Pues un poco por ahí vi como la necesidad que tenemos las madres o las familias en general de hacer tribu, de... Pues yo no he dormido, pues yo tampoco, pues yo estoy en pijama, pues hemos ido aquí, el peque ha llorado, pues cosa mío también, pues, como la necesidad de eso, de juntarnos y decir, no estamos solas, nosotras podemos, vamos a empoderarnos.
Qué bueno.
Y es un poco eso, es como la madre amiga que se sienta en un sofá y te explica cómo le ha ido, que ha salido y que mira, va a tener otro y que todo pasa. Pues un poco es eso, desde un lenguaje súper cercano, súper natural, explicándolo duro, porque parece que a veces, es que si dices, te quejas. No es quejas, simplemente pues si es duro, pues hay que decirlo, no pasa nada. No significa que quieras menos a tu hijo o que seas peor madre o que, pues a mí perder la identidad mía como mujer para mí fue duro, la verdad. Sinceramente, no poder ducharme tranquila, no poder maquillarme, hacer lo que a mí me gusta, para mí fue duro. Mala madre, ¿qué te pensabas que era ser madre? Pues bueno, pues ha sido más duro de lo que me pensaba. Y como me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas mujeres, pero como hay como ese pequeño tabú que no se quiere decir, no se quieren decir las cosas, pues yo...
Rosana, ¿tú eres consciente de cómo parían, cómo empezaban los primeros pasos de los hijos hace 40 y 50 años en España? ¿Tú sabes cómo se vivía en esos momentos?
Yo no soy nacida en España, pero bueno, me puedo llegar a imaginar, sí. Te refieres al avance que
claro,
hemos...
Claro, el avance de todo, ¿verdad? O sea, el mérito de las madres que siempre sacan lo mejor de ellas mismas para que los bebés estén, vamos, como
es
en el
que,
cielo, ¿verdad?
Es que, ¿qué te voy a decir? Somos la caña, las mujeres. Somos la caña,
bueno,
no
y los
nada.
Padres, ¿eh? Que yo también sí, me he dejado sí. La vida por mi hija, ¿eh?
Sí.
De todas formas, ¿qué cuestiones considera Rusanda que son las que, bueno, dulcifican del embarazo y del parto? ¿Cuáles son las que no quieres olvidar en la vida de esos momentos tan bonitos?
Es que lo bonito... Es que por poco bonito que haya, compensa absolutamente tanto. O sea, yo tengo grabada en mi memoria la primera vez que mi bebé de 3 meses se hizo su primera carcajada. Es que lloré.
Claro.
Es que lloré. O sea, dices, va, te quejas tanto y tal, que te has cambiado tantos pañales, que no duermes. Pero es que, o sea, yo he descubierto un amor que no es equiparable a absolutamente nada. Y mi marido me dice, es que quieres más. Es que el amor hacia un hijo es indescriptible. Las primeras palabras, ahora que tiene 2 añitos, que te empieza a explicar cosas, es que es maravilloso.
Es que te emocionas.
Es que me encanta. Es que para mí, de verdad, o sea, yo soy una persona ambiciosa, con ganas de siempre más, de esperar en la vida, pero para mí no hay nada más importante como ser madre. O sea, no habrá nunca nada que se equipare a mi familia y a mis hijos. De verdad que no, o sea, nada.
Me encanta escuchar eso.
Sí, es que es así.
¿Estarías todo el día teniendo hijos?
No.
¿Quisieras tener a lo mejor 150 hijos cada año?
No, quiero tener 2, poder dedicarles todo el tiempo del mundo, poder darles una buena vida, estar presente en su día a día. Y 3, si me apuras, ya veremos.
En 3 te plantas.
Pero realmente 2, y poder estar presente sobre todo eso, poder pasar las tardes con ellos, poder jugar, poder darles calidad de vida, para mí...
¿Y qué está pasando en España? ¿Que está parada la fábrica de tener niños en nuestro país?
Por una parte, el tema conciliación es complicadísimo. O sea, dejar un bebé con 16 semanas en una escuela infantil es... Lo siento, es que es terrible. O sea, un bebé de 4 meses que ni se sienta aún. Yo, antes de ser madre, cuando estaba embarazada, decía, no, yo a las 16 semanas vuelvo, tal, no sé qué, porque siempre me ha gustado pues el mundo laboral y sentirme más allá de... Es que se te rompe el corazón, es que no puedes. ¿Y qué haces? ¿Vuelves a trabajar para coger una canguro, para pagarle a la canguro? O sea, es complicadísimo. Aparte que es que pasan tan rápido el tiempo que perderte...
Pasa muy rápido.
Perderte esos meses tan brutales de tu hijo, entonces es difícil. Es difícil por una parte y luego por otra parte es que el sacrificio en cuanto a vida es heavy. O sea, todos somos conscientes, tener un hijo no es tenerlo y voy a seguir mi vida
no,
tal
claro.
cual, voy a seguir viajando,
no,
voy a salir saliendo a cenar. Entonces yo lo escuché que lo decía Tania Llasera y es que tuvo mucha razón. O sea, nunca antes había entendido mejor a alguien, ahora que soy madre, nunca mejor había entendido antes a la gente que no quiere ser padres. O sea, es que lo entiendo. Igual que para mí es total, entiendo a la gente que no quiere tener hijos porque... hay mucho que sacrificar, entonces tienes que estar dispuesto a ello.
Es mucha responsabilidad. Y luego, aparte, me pongo a pensar en este país en el que estamos en un momento en el que te dan ayudas para criar ranas, ¿por qué no se apoya más a las familias a que tengan hijos? ¿Cuántas amigas y amigos tienes tú?
No, yo no tengo. O sea, ahora sí.
No, me refiero que no han tenido hijos porque no se sienten capaces a lo mejor de tener una vida holgada económicamente hablando.
Correcto, muchísimas. Es que casi el 100% de gente que hablas es o porque lo alargan un poquito más allá, porque es que es verdad, como está constituido el sistema, tú a los 25, ponle, empiezas a tener un trabajo un poco digno. Te mudas con tu pareja, en caso de tener pareja, hacia los 30. Te coges una hipoteca hacia los 35 y cuando económicamente puedes empezar a permitírtelo es hacia los 40, y ahí es cuando ya te planteas si realmente quieres hacerlo o no. Entonces es que es muy, 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 muy difícil.
Por eso tu libro es tan importante.
Pues sí.
Porque lo cuentas muy bien, porque das en la clave de cómo siente la gente en España el pensamiento que tiene que tener para tomar la decisión de tener un hijo, ¿no? Que es algo muy serio, muy bonito, pero muy serio. Es una responsabilidad para toda la vida, ¿eh?
Es una responsabilidad y mucho sacrificio, sobre todo los primeros años. Importante. Sí, uh-huh. Sí.
En este libro, Ruxanda, dices una cosa que es esencial en este proceso, y es que pues muy pocos padres, también muy pocas madres, pues estamos preparados para lo que se nos viene encima con el nacimiento de un hijo. Te pregunto, ¿no hay información? ¿Es que nosotros consideramos que la información que tenemos está sesgada y no está del todo correcta? ¿Qué está pasando ahí?
Es que una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que tú te toque vivirlo en primera persona. Claro está que tú cuando te quedas embarazado deseas ser padre, tienes 9 meses para prepararte, pero hasta que tú no estás en tu casa, o sea, yo recuerdo salir del hospital la primera noche en casa, las visitas se fueron, mis padres se fueron, tal, nos quedamos en casa, mi marido, yo y mi hijo recién nacido. ¿Yo qué hice? Pues coger a mi hijo, lo que me habían contado, hora de dormir, ¿no? Cogí a mi hijo, lo puse en la cuna y dije, venga, a dormir. Mi hijo no llegó a tocar la cuna y ya empezó a berrear como si no hubiera un mañana. Yo recién operada de la cesárea, llevábamos 3 días en el hospital sin dormir. No entendíamos qué quería ese bebé. Pasillo arriba, pasillo abajo, llorando, que si el pecho, que si no sé qué. O sea, hasta que no vives eso en primera persona y lo vives un día, otro día, tú no sabes lo que es.
Claro.
Yo te lo digo ahora, tú me dirás, oh, sí, es cansado. Vívelo.
No. Sí, yo lo viví en su momento, pero a que en ningún momento existe ni siquiera el pensamiento de decir, ¿para qué te habré tenido?
Bueno, es que los primeros...
esa cara es que sí, ¿eh?
Yo llegué a pensar que yo no estaba hecha para ser madre. De verdad te lo digo y para mí, te repito que es el título más importante de mi vida, pero llegas a un punto de agotamiento, de no entender, de no saber hacerlo, de cuestionarte si que dices, ¿por qué? Te encierras en el lavabo y te pones a llorar y dices, es que no puedo más, es que de verdad, o sea, a la misma vez no puedo estar sin él, pero es que a la misma vez no puedo más con él porque es que no puedo ni respirar sola. Entonces, es que es muy heavy, es muy revolucionario, remueve muchísimo.
¿Qué sentiste cuando le viste la carita por primera vez? ¿Tiene esos ojos tan bonitos como los tuyos o qué?
¿No? A cogerlos del padre.
Ah, bueno, joder.
Es que sabes cuando vives un momento tan, tan heavy que o sea, tengo momentos como borrosos de ese momento. Es el momento más especial de mi vida, sin duda. O sea, es que el momento en que lo conocí, que me lo pusieron encima, es lo mejor de mi vida. Soy una madre muy enamorada, ya
es
lo
que,
sé.
No, te lo digo de verdad.
Es que lo siento así.
Estoy encantado de verte sonreír. O sea, es que lo vives y sobre todo te emocionas. Es una experiencia súper bonita y recomendable. Sí. Tengo muchos estudiantes en la audiencia de este programa, ¿eh?
Pues venga, animarse. ¿Eh? Animaros. Es muy guay.
Oye, dicen que tras el parto, mejor dicho, hay como una especie de depresión. Yo no creo que tuvieras eso, pero tú eres una mujer súper optimista.
¡Guau! Lo pasé muy mal.
¿Sí?
Muy mal.
¿Por qué?
Muy mal, muy mal. Por muchos factores, tuve un parto un poco complicado, uh-huh. Y sobre todo el balance este de que te comentaba antes de la pérdida de la identidad de la mujer, de sí. Ser, he sido una persona activa, independiente, siempre con planes, viajes arriba, abajo, trabajo, tal, y de repente verte encerrada en una casa, tú, las 24 horas, claro, las primeras semanas es todo muy guay porque te viene a ver mucha gente, tal, la novedad, no sé qué, no sé cuántos, tu pareja, con un poco de suerte, a ver, hay 4 meses de baja, que bueno, ya hemos conseguido algo por ahí en la parte del padre, pero claro, son pocas las familias que hacen los 4 meses los dos juntos por logística familiar para luego poder alargar vacaciones, más bajas por ahí, etcétera. Total, yo los 2 meses me encontraba sola en mi casa con mi hijo que todo el día lloraba, mi marido en el trabajo todo el día fuera y ya nadie te pregunta ni por tu vida, ni por tu hijo, ni por tu nada. Tú estás en 4 paredes con un hijo que solo quiere estar encima tuyo. Pero el momento del posparto en la mujer... es una etapa dura, sobre todo las hormonas, el entender el adaptarte a tu nueva vida. Yo es que ahora mi hijo tose y yo ya sé si esa tos es de cuello, es de pecho, es de... Pero claro, de un inicio no sabes, es que claro. No sabes y te preocupas por todo, y vas a urgencias y no sé qué, qué le pasa, qué, por qué llora y ahora por qué esta caca es de este color. Entonces, adaptarte a todo este cambio, asimilar que tu vida ahora es así, sobre todo yo creo que en la mujer es... Durillo. Es la información de una madre que las ha pasado un poco...
Canutas,
¿por qué no decirlas? Pero que también ha vivido el momento más revolucionario de su vida y que me encanta. Entonces, bueno, que hay las dos partes, que las dos se tienen que visibilizar, pero que es maravilloso.
Maternidad sin filtro, se llama el libro que acaba de publicar la experta en marketing y fundadora de Always Events, Ruxandra Gemis.
¿Gemis?
Te deseo lo mejor.
Muchas gracias por invitarme.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta nueva jornada.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul, yo soy nave.
Hablemos del descanso y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores, me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Ahora Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora Día, Ahora Noche es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que tú eres posible, es posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
Y lo que va de año ha llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos.
estamos juntos. Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva. Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Me importas menos, o eso digo cuando bebo, aunque sienta que me muero cuando os veo juntos. Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva. Es física o química, la mitad de lo vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón.
4:45 de la madrugada, 46, acaba de cambiar ya el minutero y tenemos que seguir avanzando en el juego de martes de tutorial. Adivina el tutorial, Borja, que hemos puesto ya una primera pista, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora toca pues escuchar la segunda.
Pues si te parece la vamos a escuchar, pero antes decirte que los ponedores están cerquita, están ahí.
¿Pero jugando con la primera?
Sí, 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 sí. Hay alguno que, claro, te dan como varias opciones, ¿no? Te dicen, puede ser esto y lo otro. Y luego, sí, claro. Y maroto el de la moto también. Claro.
Hay que ser concretos.
Correcto.
Porque si no, uno no puede ganar.
He sido generoso otra vez más. Porque esto lo suelen recordar hacer los ponedores cuando entran, ¿eh? Que dicen, pues tampoco es tan malo como lo pintan,
claro,
¿eh?
Bueno.
Y no hemos metido tipos de trucos o tal, sino que hemos ido a lo concreto.
Si hay alguien que se acaba de incorporar, la idea es que hemos cogido de un tutorial, ¿no? Tres pistas.
Tres pistitas, ha sonado ya la primera hace escasos minutos, ahora va a sonar la segunda pista, que es
esta. Lo que vamos a hacer va a ser bajar de talones, ¿vale? Se llama haciendo pluma, bajar haciendo pluma. Vale, lo que trata es lesionar un poquito las rodillas y el cuerpo, echar el peso atrás en los talones y miras a un lado, bajas, miras a otro y bajas. Te puedes ayudar cuando miras con el brazo para direccionar un poquito mejor e ir bajando.
Bajar de talones.
Mirar a un lado, mirar hacia otro, como cuando estás en Reino Unido, ¿no? Uh-huh. Mira bien para un lado, no es el que te pase.
Por si acaso.
Sí.
Bueno, primera pista, esta es la segunda pista. Ya los ponedores tienen que ir acercándose. ¿Qué
más
tienen
menos
que hacer si creen que saben que nos están enseñando a hacer el tutorial?
Bueno, pues si creen que han acertado o estar cerquita de ello, lo que tienen que hacer es enviarnos una nota de voz con su respuesta al WhatsApp del programa al 662-942-605.
Perfecto, sigamos poniendo las calles.
Seguimos en COPE. Gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a levantar y a acostar a todo un país, nuestra España. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a la gente que está en los hospitales. Me llama, hace un ratito me ha llamado Lucio, que es un conductor de ambulancia que está en Alicante, y dice, Pulpo, las noches pasan volando cuando os escucho. Pues Lucio, de verdad, gracias por darnos la oportunidad de dejarnos acompañarte mientras estás de guardia. Esperemos que tengas poco trabajo, sinceramente. Un abrazo muy grande. Vamos a cambiar de tema porque es verdad que lo que te quiero contar ahora puede que te llame especialmente la atención. Porque dentro de un rato, cuando salgas a la calle, y notes la luz del sol en tu piel, pues vas a estar sintiendo y siendo testigo de un fenómeno cambiante que ocurre cada 11 años. Así que lo primero que digo es que no mires al sol, por favor, que ya sabes que es peligroso, pero simplemente lo que te pido es que te dejes bañar por su luz y también por su calor. Es que en ese momento, cuando ya dejes de notarlo, el astro rey estará cambiando de ciclo. ¿Y qué es lo que significa eso? Bueno, pues mejor que nadie nos lo va a explicar Jorge Alcalde, al que hemos llamado porque él tiene las claves de este fenómeno. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas de conocer eso de que llaman un fenómeno que está cambiando de ciclo. El sol es tan maravilloso.
Bueno, fíjate, la verdad es que el Sol, aunque evidentemente no es un ser vivo, es una estrella, es un astro, pero funciona casi como un ser vivo. Tiene ciclos de vida, tiene diferentes momentos de más o menos actividad. Hay veces en los que está muy potente y su energía es inmensa, y otras veces que su energía desciende, y lo hace de manera cíclica, en concreto cada 11 años. Los científicos saben que cada 11 años se produce un pico de máxima actividad solar y a los 11 años se produce justo lo contrario, un descenso hasta el valle de actividad solar. Bueno, pues precisamente ahora, como tú bien decías, cuando salgamos a la calle y nos dé la luz del sol, estaremos experimentando el comienzo de su pico máximo de este ciclo. Desde hace 11 años no ha llegado a tanta actividad como llegará en los próximos días.
Jorge, cuéntanos, por favor, ¿cómo es realmente la actividad habitual de nuestra estrella? ¿Esto cómo va?
Mira, es muy fluctuante. Sabes que el Sol es un horno realmente, es un horno nuclear que está compuesto de un núcleo activo que emite miles y miles de grados y gran cantidad de energía a su alrededor. Y este horno no funciona de manera equitativa a lo largo de su vida. Durante los miles de millones de años de existencia del Sol, este horno va aumentando de actividad o disminuyendo en función de muchos factores. Hay algunas pequeñas pistas que los científicos van siguiendo para saber si el horno solar, ese núcleo que tiene nuestra estrella, se está comportando de manera creciente o de manera decreciente. Por ejemplo, buscando algunos puntitos, unos pequeños puntos negros que hay alrededor de la superficie del Sol. Y contando estos puntos, los científicos pueden saber en qué momento del ciclo se encuentra nuestra estrella. Y esto ocurre constantemente, desde hace miles de millones de años, en periodos de 11 años de actividad máxima y 11 de descenso de actividad. Y por lo tanto ya los científicos pueden predecir más o menos hacia dónde va a ir cada uno de estos momentos del ciclo.
Bueno, es que esto es alucinante. ¿Por qué se producen estos cambios? Es que llama mucho la atención, ¿eh, Jorge?
Fíjate que es un misterio, ¿eh? La ciencia no conoce muy bien cuáles son los motivos ocultos que hay detrás de estos cambios de actividad del Sol. Sí es que se sabe que, aparte de emitir gran cantidad de energía y de calor, el Sol funciona porque tiene unos campos magnéticos impresionantemente potentes. Es como un imán gigantesco. Y esos campos magnéticos son los responsables de la actividad solar. Cuando los campos magnéticos son muy intensos, producen grandes regiones en las que el Sol se enfría y la actividad varía. Y cuando son menos intensos, la actividad empieza a crecer. En definitiva, todavía nos queda mucho por saber del Sol. No podemos acercarnos a él. Hay algunas misiones que dentro de poco se acercarán un poquito al Sol, pero está tan lejano y es tan potente que lo que ocurre en su interior sigue siendo un pequeño misterio para la ciencia.
¿Y sabemos, Jorge, por qué se están produciendo estos cambios?
Sí, en este momento no sabemos por qué, pero sabemos hacia dónde van a ir. Se van a producir, entre otras cosas, porque la cantidad de energía que envía el Sol va a ser ahora máxima. Máxima, fíjate hasta qué punto máxima. Se supone que en los próximos año, año y medio, puede que nos encontremos en cantidades de energía solar que nos habían producido en los últimos 500 años. Es decir, que estamos realmente en un momento importante del crecimiento de la actividad solar. No sabemos cuándo se va a producir el mayor pico, la mayor explosión de energía de nuestro Sol. Eso nunca se puede saber hasta que ya ha pasado, pero sí sabemos que estamos en camino hacia ella, y por eso los científicos están muy atentos.
Claro, estos cambios, claro, sabemos por qué se producen, vale, okay, nos llama mucho la atención. También nos preguntamos si tienen efecto en la Tierra, en nuestro planeta.
Pues lo tienen. No es grave, no tenemos que estar preocupados, pero hay un concepto que se llama el clima solar o el clima espacial, que consiste en saber cómo afecta a los alrededores del Sol estos cambios de actividad. Porque en el fondo el Sol emite llamaradas de energía, emite gran cantidad de partículas, lo que se llama el viento solar, y esa energía y esas partículas bañan todo el sistema solar. Por supuesto, llegan a la Tierra y nos bañan a nosotros. Estamos protegidos por un campo magnético y una atmósfera que impiden que esas partículas afecten a la vida. Afortunadamente, no nos achicharran, porque estamos bien protegidos por nuestro escudo. Pero sí es verdad que cuando es muy intensa esta energía, se pueden perjudicar las comunicaciones electrónicas, estropear los GPS, pueden poner en peligro a lo mejor a los astronautas de la Estación Espacial Internacional, que tendrían que protegerse de ellas. O sea que realmente efectos sobre la Tierra sí que tienen.
¿En algún momento podemos saber el futuro que le espera al Sol, al astro rey? ¿Cómo se supone que podrá ser el futuro de ese astro tan genial?
Bueno, conocemos cómo ha sido la historia de otras estrellas parecidas a la nuestra y cómo han acabado, y con eso los científicos pueden hacerse una idea de qué le ocurrirá a la nuestra, al Sol. Nuestra estrella, el Sol, es una estrella mediana. En el mercado de estrellas, esta es de las medianitas, no es ni muy grande ni muy pequeña. Por lo tanto, lo que podemos hacer es observar cuál ha sido el destino de otras estrellas medianas, de esta intensidad como la nuestra, en el pasado. Sabemos que pueden vivir unos 10.000 millones de años. Un poquito más. El Sol se encuentra ahora a la mitad de su vida, unos 5.000 millones de años. Es decir, que todavía le quedan otros 5.000 millones de años por delante. Y cuando su combustible, el combustible nuclear de su horno interior se apague, se irá haciendo cada vez más chiquitita y se convertirá pues en una estrella, posiblemente una estrella enana roja. No será un gran agujero negro, ni será una supernova, sino que bien será pues un rastro estelar, una especie de fósil que iluminará muy poquito a su entorno. Y por supuesto, cuando eso ocurra, que antes habrá explotado, cuando eso ocurra, pues todo lo que está a su alrededor también desaparecerá. Dentro de esos 5.000 millones de años, pues la Tierra sufrirá los efectos de esa explosión, claro.
Lo que no sé muy bien, Jorge, es si realmente existe algún modo de imitar la actividad de una estrella en la Tierra. Ahí, ¿qué tienes que decir tú, que eres experto?
Bueno, la verdad es que se está buscando. De hecho, cómo funciona el horno del Sol es a través de fusión nuclear, la fusión de diferentes átomos, de diferentes elementos. Al fundirlos se genera una gran energía, y eso es lo que hace que el Sol irradie la energía que manda al cosmos. Si se pudiese imitar eso en la Tierra, tendríamos una fuente de energía inagotable. Las energías que proceden de las centrales nucleares, por ejemplo, se hacen por el fenómeno contrario, que se llama fisión nuclear, no fusión nuclear. La fisión es dividir un átomo en dos diferentes. Si hacemos lo contrario, si dos diferentes los juntamos en uno solo, que es lo que hace el Sol, tendríamos grandes cantidades de energía de manera muy barata y muy segura. Y hay científicos que lo están buscando. Ya hay algunos pequeñitos hornos de fusión nuclear que están todavía muy embrionarios, no nos servirían ni para iluminar un edificio, pero que quizá en el futuro nos permitan imitar al Sol y por tanto tener una fuente de energía para toda la historia de la humanidad.
Qué bueno. Pues Jorge Alcalde, te seguimos disfrutando en los programas de la cadena COPE en los que participas, te seguimos disfrutando en las crónicas que nos pones y nos escribes en la revista Esquire, y decirte que es un placer que seas ponedor de calles. Ha sido un placer conocer esas cosas que suceden por ahí arriba.
Bueno, ya sabes que el que disfruta soy yo con esto, así que seguiré encantadísimo de conversar contigo del Sol, de las estrellas, de la Luna, de animalitos, de átomos, de lo que queráis. Un fuerte abrazo.
Gracias, Jorge Alcalde. Seguimos poniendo calles. Without you, gran Marty Balin sonando en tu programa de radio nocturno en la madrugada, poniendo las calles. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Llevamos aquí desde la 1:30 y claro, te pido que te quedes aquí, más que nada porque en la próxima hora vamos a repasar algunas de las noticias más extravagantes que han surgido en el mundo en los últimos días. Antes Arturo y Estarán nos tiene que actualizar la información, a ver qué cosas han estado sucediendo en cualquier parte del mundo, mientras nosotros estamos aquí en los estudios, poniendo las calles, animando y acompañando a tantas personas que durante la madrugada le ponen el motor a nuestro país, a España. Gracias por estar aquí.